Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo fraternal de parte de nuestra iglesia, Reston Bible Church. Este es un día especial, es una ocasión especial. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición poder tener, aún a través de estos medios, celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer a cada uno de los pastores que día tras día están llevando un mensaje a través de diferentes medios para que el pueblo de Dios pueda ser edificado, el pueblo de Dios pueda ser consolado, el pueblo de Dios pueda ser consolado a través de estos momentos de gran tribulación que vivimos. Esta mañana quisiera hablar acerca de un pasaje en Escritura que habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículos del 1 al 12, y dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y Madre María de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Buen Dios, gracias en esta mañana te doy, Señor, por el privilegio que nos das de llevar este mensaje de la resurrección a través de estos medios. Gracias, Señor, porque nosotros tenemos la libertad de poder predicar, de poder llevar este mensaje a todo el mundo para que las personas puedan creer en ti, para que las personas puedan reconocer que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Cordero de Dios que fue enviado a este mundo para llevar los pecados nuestros y morir en una cruz del Calvario. Pero, Señor, gracias porque al tercer día resucitaste. Gracias por la victoria obtenida en la cruz, gracias por la victoria sobre la muerte, gracias por la victoria sobre el pecado, y Señor, ahora nosotros podemos ser libres, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Al igual que estas mujeres, estamos temerosos a veces, incrédulos, hay dolor en nuestros corazones. Nuestros pensamientos a veces están nublados y no sabemos qué hacer o qué pensar. Ellas habían ido al sepulcro creyendo que iban a encontrar un cadáver, que iban a encontrar al Señor Jesucristo que había sido puesto en ese lugar, porque ellos querían rendirle un último homenaje, querían ellos prepararlo con especies que habían preparado un día anterior. Iban preocupadas porque la piedra estaba puesta, iban preocupadas porque quién iba a darles entrada, quién iba a darles acceso a este lugar. Pero en ese momento, Dios envía ángeles para que les den una palabra de fe, de esperanza, de confianza, y les preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Ahora celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su victoria sobre la muerte. Por lo tanto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! ¡Feliz día de resurrección! Muchas personas visitan diferentes lugares importantes en el mundo y generalmente lo hacen visitando las pirámides egipcias. Son famosas porque contienen los cuerpos momificados de los faraones. La abadía de Westminster en la ciudad de Londres, Inglaterra, es nombrada porque en ella descansan los restos de los monarcas y nobles ingleses. El cementerio de Arlington en la ciudad de Washington es reverenciado porque en este honroso lugar es donde descansan los restos del presidente Kennedy y de muchos americanos prominentes. Entre la tumba de Cristo y estos lugares que se acaban de mencionar, existe una diferencia tan grande como el día y la noche. Estos lugares son famosos y atraen visitantes de todas partes del mundo por lo que contienen, mientras que la tumba de Cristo es famosa por lo que no contiene, porque Él ha resucitado. Bendito sea Dios. La tumba del Señor Jesucristo está vacía. Él ha resucitado. Quisiera hablar acerca de la resurrección en esta mañana y a manera de introducción quisiera hacer cinco notas en relación con la resurrección. En primer lugar, la resurrección es el eje alrededor del cual gira todo el cristianismo, sin el cual todas las demás verdades no podrían sostenerse. Segundo, la resurrección, al igual que la venida de nuestro Señor Jesucristo, son doctrinas fundamentales del cristianismo, pero sin resurrección tampoco podría haber el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, sin la resurrección, el cristianismo solo sería un pensamiento nostálgico que ocuparía lugar junto a las demás filosofías humanas y especulaciones religiosas. Eso sería nada más un pensamiento, una filosofía o una especulación religiosa. Cuarto, la resurrección era el punto central de todas las otras verdades enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. Él enseñó a sus discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el libro de Mateo encontramos cuatro declaraciones anticipadas de la semana de la pasión, cuatro declaraciones en las que Jesús dice exactamente lo mismo, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y resucitar después, dice, al tercer día. Marcos, Mateo hacen el mismo registro. Pero lo más importante es lo que ocurrió en la tumba de Lázaro. El día que Lázaro muere y sus hermanas Marta y María mandan a llamar a Jesús, Jesús dice que este acontecimiento, esta enfermedad de Lázaro sería para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es en ese momento que ocurre uno de los milagros más portentosos que mostraba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los yo soy que se encuentran en el libro de Juan, de los siete yo soy, y este sería como el milagro más portentoso, que es la resurrección de un hombre, de la muerte a la vida. Delante de todos los incrédulos, delante de todos los creyentes, el Señor Jesucristo le dice estas palabras a Marta. Le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús no solamente es la vida misma, sino que Él es la resurrección misma. Él es la resurrección, Él es la vida, y todo aquel que en Él cree no morirá eternamente, y aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Quinto, la creencia de la resurrección es la verdad de que esta vida nos muestra, la verdad de que esta vida es solo un preludio en relación con la vida venidera que disfrutarán todos aquellos que confían en Cristo Jesús. Ninguna clase de temor o terror en nuestra vida puede apagar la esperanza y el gozo de una vida venidera que nos está asegurada. Quiero meditar sobre varias verdades que se encuentran en los evangelios y en las cartas paulinas. Y una de las personas que habla más acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el apóstol Pablo. En la predicación misma de los apóstoles, el tema central era la resurrección de nuestro Jesucristo. ¿Por qué tanto énfasis? Porque la resurrección es el corazón de la predicación del Evangelio. En el capítulo 15, en el versículo 1 al 4, en un resumen escueto de lo que es el Evangelio en sí, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Como podemos ver, el centro, el corazón del mensaje del Evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los dos primeros sermones predicados después de Pentecostés fueron enfocados en la resurrección de Cristo. Debido a esta verdad, los descorazonados seguidores del crucificado rabí se convirtieron en testigos valorosos y mártires que en unos pocos años esparcieron el Evangelio por todo el Imperio Romano y más allá. Nosotros ahora gozamos precisamente de la bendición de poder llevar este mensaje, de poder llevar este mensaje de esperanza, de fe en nuestro Señor Jesucristo, debido a que el Señor Jesucristo resucitó. Y el Evangelio se expande de una manera increíble cuando el Señor les dijo que id y predicad este Evangelio por todo el mundo. Eso es lo que nosotros hacemos ahora, teniendo como punto central la resurrección de nuestro Señor. El mundo está lleno de ideas absurdas, de ideas en relación no solo con nuestro Señor Jesucristo, pero también con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que Satanás se ha atacado con mayor fuerza es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque en este es el pilar, es el centro donde se soporta todo el mensaje del Evangelio. A lo que Pablo responde en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, del versículo 13 al 19. En realidad, él dedica todo el capítulo 15 para hablar acerca de la resurrección de los muertos. Entonces, pero especialmente, él está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 13 al 19, él dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Y si somos hallados faltos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y también aquellos que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esta es una declaración fuerte, porque aún en el momento en que Pablo predicaba y en el momento en que Jesucristo predicaba, había una secta de los saduceos que negaban la resurrección de los muertos. Ahora, ellos había muchos judíos que negaban la resurrección de Jesucristo cuando había acontecido. Y ahora en la actualidad nosotros tenemos mucha gente detractora del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ellos niegan que hay resurrección. Pero ¿qué pasaría si realmente no hubiera resurrección? Es lo que Pablo está argumentando. Para aquellos que no creen en la resurrección de los muertos, para aquellos que objetan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice lo siguiente: las consecuencias de no haber resurrección. Si no hay resurrección, Cristo no habría resucitado. Lógico. Sin embargo, Jesús no podía haber conquistado el pecado, la muerte y el infierno, y estos tres grandes males habrían sido los conquistadores del hombre para siempre. Segundo, la predicación del Evangelio no tendría sentido, no serviría de nada. De gusto estaría yo aquí parado hablando esto si esto fuera una mentira. Nuestra fe en Jesucristo sería vana, vacía, inútil, sin efecto, sin propósito. Un Salvador muerto no puede dar vida. Esa es la diferencia. En el principio hablé de las tumbas de la gente importante, de cada ser humano que ha muerto sobre este planeta, tiene una tumba. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo, dice, en la entrada han puesto las letras en inglés y él dice, He is risen, Él ha resucitado, su tumba está vacía, no hay nada. En tercer lugar, todos los testigos y predicadores de la resurrección seríamos unos mentirosos. ¡Wow! Y somos hallados, dice el apóstol Pablo, falsos testigos de Dios. Una de las razones por las que Dios dio su Espíritu Santo fue para testificar el mensaje de Jesucristo, para testificar el mensaje de salvación, para testificar el mensaje de la resurrección. Pero si la resurrección no existe, si Jesús no resucitó, entonces nosotros seríamos falsos apóstoles de Cristo, falsos testigos de Cristo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó y tampoco nosotros resucitaremos en el día postrero. Entonces, todos los seres humanos, usted y yo, estaríamos en nuestros pecados. Por lo tanto, estaríamos bajo condenación. Y todos los que murieron antes que nosotros, todos los que durmieron y creyeron en el mensaje de la resurrección, estarían perdidos por la eternidad. Y por último, los cristianos seríamos los más desdichados de los mortales, dice él. ¿Por qué? Porque si Cristo terminó en una cruz, en una tumba, hasta allí llegó y no hubo resurrección, no tendríamos esperanza de las promesas de vida eterna, de cielos nuevos y tierra nueva. No tendríamos esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es como si la vida llegó hasta aquí y ya no hay más esperanza de vida eterna. Estaríamos eternamente condenados. Recuerdo que hace unos meses estuvimos en una isla del Caribe y cuando presenté el mensaje del Evangelio a unas personas que estaban ahí, uno de ellos le dije, ¿quisiera usted recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Y él me dijo, no, estoy bien. Y yo le dije a él, hoy es el día de salvación. Y él me dijo, no, porque si muero, de todas maneras hasta ahí llegué, ya no va a pasar nada, no hay la promesa, no hay nada más después de esta tierra, después de esta vida, ya no hay nada más. Por lo tanto, podríamos decir, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Morir sin esperanza es como que desconecta un foco, es como que desconecta una bombilla, como que desconecta un aparato. y la energía desaparece. Entonces seríamos, como dice el apóstol Pablo, los más desdichados, porque no tendríamos esperanza. Hasta aquí llegamos, no pasa nada después, pero gracias a que Cristo resucitó, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Gracias a que Cristo resucitó, un día, como dijo él, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué maravillosa esperanza tenemos en Cristo Jesús! La garantía de nuestra resurrección es la resurrección de Jesucristo. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos en el día postrero. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 20 al 22, dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué maravillosa esperanza! Saber que ahora, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, está garantizada nuestro paso a la eternidad. Que por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo está garantizada también nuestra salvación. Pero también la resurrección de Jesucristo nos permite algo más. Nosotros podemos ir a través de los méritos de Jesucristo, por medio de Jesucristo, podemos ir con confianza al trono de la gracia. Cuando estamos en un momento como el que vivimos ahora y clamamos a Dios: Señor, ayúdanos. Señor, socórrenos. Señor, ampáranos. Señor, protégenos. Nunca nosotros habíamos tenido una situación quizás tan preocupante como la que ahora tenemos. Muchas personas han muerto, muchas personas están en camas de hospitales, pero nosotros tenemos, en la resurrección de Jesucristo, nos permite acercarnos directamente al trono de la gracia. Y como iglesia, pedimos oración. Como iglesia, levantamos nuestras manos al cielo y oramos y clamamos a Dios: Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos, el capítulo 4, versículos 14 al 16, dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Una de nuestras debilidades es precisamente la muerte, el dolor. La vida en esta tierra está llena de debilidades. Pero la palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso es saber que hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros en el reino de los cielos. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cuando Él resucita, estuvo en la tierra por 50 días hasta el día del Pentecostés, y después Él asciende a los cielos y entra delante al trono de Dios y se sienta delante de Dios. Y ahora, como sumo sacerdote, Él puede socorrernos. Como sumo sacerdote, Él puede interceder por nosotros y llegar nosotros como hijos de Dios delante del trono para hallar gracia y oportuno socorro en cada una de nuestras necesidades. También el libro de Hebreos, el capítulo 7, 25, dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Nuestras oraciones, cuando Él estaba en tierra, dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, lo haremos. El Señor quiere que nosotros oremos en el nombre de Jesucristo porque Él es nuestro intercesor, porque Él está delante del Padre intercediendo por nosotros, y el Espíritu de Dios llevando nuestras oraciones lleva delante del Padre en el lenguaje correcto, en el lenguaje del celestial. El libro de Hechos dice lo siguiente: Jesús estaba al momento de ser levantado a los cielos. El capítulo 1, versículos de 9 al 11, dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la certeza de que Jesús vendrá otra vez, de que Él vendrá ya no como un niño, sino que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores con poder. Ese mismo Jesús que ascendió a los cielos, resucitado, vendrá de nuevo, gracias a Dios. Al concluir este mensaje, quiero recordarles las palabras de los ángeles a las mujeres que fueron esa mañana a la tumba del Señor. Y la pregunta que él les hizo fue: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús vive. Jesús reina. Jesús intercede por nosotros. Jesús está sentado a la diestra del Padre con poder. Y ese mismo Jesús está intercediendo cada día por nosotros. Está respondiendo nuestras oraciones. Está contestando cada una de nuestras peticiones. Esta verdad que Cristo resucitó nos da confianza y certeza en nuestra fe, confianza para vivir la vida diaria, nuestras vidas con propósito, nos da esperanza de la vida eterna en el reino de los cielos, sabiendo que Jesús está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso nos pide que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puede ser en esta mañana muchas de las personas que han perdido seres queridos o personas que están batallando por su vida en un lugar, en un hospital, estén necesitando esta palabra y saber que existe en los cielos un Dios que está interesado en ti y en mí, un Dios que está dispuesto a contestar nuestras oraciones, un Dios que está dispuesto a escucharnos todos los días, 24/7, sus oídos no están cerrados. Ese mismo Dios vendrá un día con poder, con gloria y con majestad. Por tanto, alentaos con estas palabras. Pero quiero también hacer un llamado a aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesucristo dijo palabras profundas cuando Él declara: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús estaba definiendo todos los pensamientos erróneos, pensamientos equivocados que existen en este mundo, filosofías equivocadas, porque Jesús estaba diciendo: yo soy el camino. Él no te conduce al camino, Él es el camino. Ahí la gente cree que hay diferentes maneras de llegar al cielo. Jesús dice, no, es yo soy el camino. Pero también dice el Señor, yo soy la verdad. Muchas veces en la filosofía humana nos cuestionamos, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿A dónde está la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Poncio Pilatos, cuando interrogaba al Señor Jesucristo, él le dice, ¿qué es la verdad? ¿O cuál es la verdad? Desafortunadamente, la verdad estaba enfrente de él, pero él no lo reconoció. Pero también Jesús dice, yo soy la vida. Él es la vida. Nosotros vivimos, estamos aquí, caminamos, oímos, pensamos, hablamos, vemos, porque Él vive. Si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no hubiera resucitado, todos, el planeta, hubiera muerto. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero aún hay esperanza. La celebración de la Pascua, hermanos, es un recordatorio de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios descendiendo al hombre. No es el hombre buscando a Dios, sino es Dios buscando al hombre. Que Dios envió a su Hijo amado, a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sabiendo que moriría en una cruz, sabiendo que la paga del pecado es muerte. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Qué hermoso es saber, hermanos, que la gracia ha sido extendida hasta este momento para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Juan, en el capítulo 3, da uno de los versículos más contundentes en la palabra de Dios en relación con Jesucristo. Y dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo, no hay manera de describir ese amor de Dios que Juan lo describe de tal manera. O sea, no se puede describir en palabras el amor de Dios al mundo, hacia cada uno de nosotros, aún a los que le rechazan, aún a sus enemigos. En el momento de la cruz, Jesucristo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y deja las puertas abiertas de par en par, abre sus manos de par en par, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dio. Ese es el carácter de Dios. Dios da. El enemigo quita. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, aquí está la oportunidad, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que Dios les bendiga. Felices Pascuas y recuerden que la tumba está vacía porque Él ha resucitado. Antes de despedirme, quiero dar la bendición que siempre doy. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. Amén y amén.